Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a los deportes de Alicante. Desde ahora, como todos los días y hasta las 4, analizamos cómo están las cosas en la ciudad, en este Ecuador de la semana. Ha vuelto el Hércules esta mañana al trabajo, lo ha hecho en Fontcalén y lo ha hecho sin el Toro Acuña. Ya sabéis que cayó lesionado en la primera parte del partido del domingo en Socuéllamos. Problema muscular. Ayer parte médico por la tarde, poco aclaratorio, la verdad, el que ofreció el Hércules en sus redes sociales, pero sensación de que las dos semanas de baja no se las quita a nadie al paraguayo. Es un tipo con mucha fe, con mucho pundonor, podría cortar algo plazos, pero parece que tampoco sería muy aconsejable. Así que no estará, evidentemente, en el partido ante el Atlético Pulpileño, y lo normal es que tampoco llegara como para aportarle muchas cosas al equipo en la siguiente salida a Buñol para jugar ante el Atlético Levante. Así está lo de Acuña. A ver qué tal están el resto de delanteros. Akeche y sobre todo Raúl González para recibir este domingo a las 5 de la tarde, desde las 4 y media en el tiempo de juego de la cadena COPE, al Atlético Pulpileño. Ahora hablamos de números porque Carlos me ha asustado un poco con los números del Atlético Pulpileño, Carlos Cuenca. Creo que son 4 victorias a domicilio en lo que va de temporada, que no está nada mal. Bueno, vamos a escuchar enseguida a Alex Martínez, que ha hablado después del entrenamiento en Fontcalenes. Vamos a saber un poco cómo están las sensaciones del vestuario en lo que es una semana dura, complicada. Tanto fuera, porque crecen las dudas después de la derrota en Socuéllamos y de que Intercity y La Nucía abran algo de diferencia en esa pelea por el campeonato. No solo eso, sino que también dentro hay tensión en el club. Porque, bueno, pues ya sabéis lo que suponen las derrotas en el Hércules, en esta categoría, y más si los rivales directos ganan, ¿no? Así que dentro también hay urgencia, tensión e inquietud, ¿no? Por la situación del equipo. Y vamos a hablar hoy en Deportes COPE de Vicoro. ¿Qué le pasa a Vicoro? Es una de las cuestiones que también están rondando en el entorno herculano. En las últimas horas o en las últimas semanas no ha vuelto como se fue Vícoro de la Copa de África, ha vuelto peor. Estuvo discreto ante el Alcira y el otro día en Socuéllamos sustituido al descanso, perdiendo muchos balones, provocando contras de los rivales. ¿Qué le pasa a Vícoro? Ahora os preguntamos también a vosotros, que tenemos una encuesta abierta. Así que hablamos de todo esto enseguida, la última hora también del Intercity. Enseguida también con el Lucentum. Tenemos mucho preparado durante los próximos 32 minutos. Con Quique Sánchez a los mandos técnicos. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. También en nuestra cita con la historia herculana, estamos en el año del centenario, con ese colofón para el mes de octubre. Esta semana la Comisión del Centenario hacía embajador a Carlos Jurado, entrenador uruguayo del Hércules en la década de los 80 y parte muy importante del ascenso de aquel Hércules, de Reces, entre otros. Un inolvidable Hércules de la temporada 83-84. Fue el preámbulo al Hércules que luego en Primera División, un año después, conseguiría la permanencia histórica con el gol de Dante Sanabria en el Bernabéu. Así que luego intentamos establecer comunicación con Carlos Jurado para refrescar esa parte más hermosa que tiene este club y que de vez en cuando sirve para evadirnos, ¿no?, del duro presente que tenemos en cuarta categoría. Así que hoy protagonista también en Deportes COPE, si las comunicaciones lo permiten, está en Guatemala, Carlos Jurado. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Háblanos de la encuesta que tenemos abierta en el Twitter de COPE Alicante en el día de hoy.
Bueno, estamos preguntando a los oyentes herculanos, después del partido de Vicoro, en Socuéllamos, le quitó Sergio Mora el descanso, no tuvo su día, parece que ha ofrecido un pequeño bajón de rendimiento después de regresar de la Copa de África, y estamos preguntando a los oyentes a través de Twitter, ¿qué harías el domingo? ¿Si sentar a Vicoro en el banquillo o si ponerle de titular como titular indiscutible? Y el pueblo, Juanfran, te tengo que decir que está dividido. Le darían banquillo, sentarían a Vicoro el 57% de los que han votado.
Caray.
No le sentarían, creen que es titular indiscutible el 43%. Recuerdo que los oyentes eligieron a Vicoro como el mejor jugador del Hércules en la primera vuelta, en una encuesta que hacíamos hace unas semanas. Obviamente la Copa de África le ha devuelto por debajo de su nivel, nos dice David Baeza. Rafa Arenas dice, yo lo que haría sería meter a Pedro Sánchez en su posición más cómoda y efectiva, Vicoro en su sitio de inicio y Borja para la segunda parte, Borja Díaz como revulsivo, nos dice Pablo Sainz, dice titular, necesitamos al mejor Vicoro para estar en la lucha por el primer puesto. Muchos oyentes opinando en Twitter.
¿Son compatibles Vicoro y Borja Díaz? Porque la sensación es de que cuando uno intenta articular a todos, el equipo ha... Yo no diría que haya perdido rendimiento, sino que está obteniendo peores resultados, ¿no? Yo sería injusto decir que el Hércules, y esto sí que lo quiero decir bien claro, sería injusto decir que el Hércules está jugando muy mal. Y alguno me dirá, joder, ¿cómo puedes decir esa barbaridad si vas a Socuéllamos y pierdes 2-0? Sí, es verdad que se pierde 2-0 y es injustificable. Ir a un municipio de 12.000 habitantes ante un equipo de siempre categorías como estas o inferiores y vas y palmas 2-0. Sí, pero creo que el problema del Hércules es más de resultados que de sensación en el campo, ¿no? Obviamente, evidentemente tienen que meter los delanteros, tiene Mora que aclararse con los fichajes de enero, cómo introducirlos en el equipo sin que los otros pierdan el rendimiento que habían ofrecido. Pero la realidad es que Vicoro ha venido regulín. Ha venido regulín, ya dejó de jugar, ya dejó de jugar al final de la Copa de África. El último partido de cuartos de final, ese famoso de Guinea contra Senegal, ya no juega Vicoro. Bueno, algo ya empezaba a ver el entrenador, el seleccionador guineano. No sé, las ofertas que tuvo en enero, esa posibilidad de salir de aquí para ir a otro equipo que contaba Pedro Rojas, ¿no? En las páginas del diario Información. Esa semana sin entrenar, con todas las celebraciones en Guinea, no sé qué ha pasado. Pero lo cierto es que algo ha pasado, porque hasta ahora nunca había sucedido lo que sucedió el otro día en Socuéllamos. Que Mora lo sentara al descanso, como ha dicho y ha contado Carlos Cuenca. Vamos con los sonidos de la mañana en la vuelta al trabajo de los equipos. El Hércules lo ha hecho en Fontcalent y el Intercity también preparando el partido que tendrá el domingo a la mañana, 12 del mediodía, en la provincia de Jaén, en el municipio de Mancha Real, otra pequeña localidad. Luego le hablaré a Carlos Cuenca de cómo acceder por la zona montañosa ahí de Jaén a Mancha Real. Alex Martínez, Milinko, el lateral izquierdo del Hércules, ha hablado de las sensaciones del vestuario después de la derrota 2-0 del Hércules en Socuéllamos.
Bueno, al final pues intento ayudar siempre al equipo. Creo que el otro día no hicimos mal partido, perdimos 2-0, hay que reconocerlo, pero que tú si ves el partido, creo que es el partido que más ocasiones claras hemos tenido desde que empezó la liga. Al final en el fútbol cuando pierdes una pierdes, ¿no? Y es lo que nos pasó y sobre todo creo que estamos más jodidos todavía por los goles que nos hicieron, ¿no? Que al final son fallos de concentración que no nos podemos permitir, sobre todo a esta altura de competición.
Ese es Alex Martínez, cabreado el vestuario con los errores de concentración en los dos goles. Falta de concentración en el primero, remata un tío solo, un córner en el segundo palo, y falta de contundencia en el segundo gol de Tano. No puede ir tampoco contundente a un choque y dejar que ese futbolista se vaya al mano a mano. Bueno, Carlos, ayer parte médico de Acuña, no se decía mucho en el parte médico, ¿no? No te decían la semana ni poco más, ¿no? Pero bueno, en principio los dos partidos no se los quita a nadie, ¿no?
Parece que es una elongación en el bíceps femoral y que tres semanas va a estar de baja el Toro Acuña. Es una lesión leve, como sospechábamos, como contabas tú en tiempo de juego, pero que evidentemente corta el ritmo del futbolista paraguayo que había recuperado la titularidad y la sonrisa las últimas semanas. Y problemas en la delantera, ¿eh? Para el partido del domingo contra el Atlético Pulpileño. Raúl González tampoco viajó a Socuéllamos con una lesión en el entrenamiento del sábado. Akeche parece que está tocado, que vino magullado del partido.
Sí, tuvo dos percances y a ver cómo llega. Sí.
Así que problemas para Sergio Mora, que supongo que recuperará a Raúl Akeche, seguro, Akeche seguramente para el partido del domingo. Pero bueno, tiene problemas ahí, ya no tiene dónde elegir, como en las últimas semanas.
Y encima con poco gol, ¿eh? Los delanteros, el equipo en general, así que se amontonan un poco las dudas y las preocupaciones para el Hércules. En el Intercity ha hablado hoy Juanma Ortiz, Carlos.
Sí, Juanma Ortiz, que por cierto está en un gran momento de forma, el veterano lateral de Guardamar, titular ahora en este tramo de la competición para Gustavo Siviero. El Intercity está preparando la visita a Mancha Real, que como contabas es el domingo a las 12, después de ganar contra el Águilas el pasado domingo. Pues eso, destaca Juanma Ortiz la importancia de esa victoria y de seguir arriba.
No, nosotros al final nos miramos a nosotros. Es importante que los equipos que estamos ahí en la zona alta pierdan puntos. Siempre refuerza el poder de verte con esa ventaja de alguna manera, pero no quiere decir nada. Queda muchísima liga, hay muchos puntos en juego y nosotros nos miramos a nosotros mismos y hacer nuestro partido y sacar nuestro trabajo y nuestros puntos, porque al final dependemos de nosotros.
Ahora hablamos del fútbol y luego también hablamos del baloncesto con Miguel Ángel Gil, los posibles movimientos que pueda haber en la plantilla de Lucentum. Ayer los dejó abiertos el presidente, también Tony Gallego en esta misma sintonía. Pero en esta portada, la verdad que no apetece hablar de lo deportivo en el Lucentum, ¿no? Después de la trágica noticia que comunicaba ayer el Lucentum a propósito de uno de sus jugadores de la cantera, el fallecimiento de un chaval de 13 años, categoría infantil de la cantera del Lucentum, en un trágico accidente de tráfico a la altura de Murcia. Volvían de un viaje familiar en Granada. Y estas cosas pues te dejan absolutamente descolocado y roto, ¿no? Yo creo que todas las muestras de condolencia de todos los equipos, de todos los aficionados ayer en Twitter fue bestial, porque a todos nos ha sobrecogido, ¿no? Esta noticia. Así que desde aquí, desde COPE, mandar lo que se pueda, porque esto no consuela con palabras ni con un recuerdo, porque es algo muy trágico, la muerte de un niño de 13 años en un accidente de tráfico. Y nada, a animar a la familia lo que se pueda, lo dicho, y desde aquí mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia del Lucentum. Se han suspendido los entrenamientos del equipo del chaval. Van a lucir un crespón negro todos los equipos de las categorías inferiores en los próximos encuentros oficiales, y por supuesto habrá un minuto de silencio en la vuelta a la competición del Lucentum. Creo que es con Palma, en el centro de tecnificación. Es lo mínimo, ¿no?, que evidentemente se puede hacer. Ayer todo el mundo del baloncesto se sumó al duelo y al homenaje, ¿no?, a este chico de 13 años. Descanse en paz, de verdad. Qué tragedia. Una pausa y enseguida retomamos el pulso.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Que nada te frene este año. 2x1 en tu cambio de neumáticos. Sí, como lo oyes, 2x1. Pide ya tu cita en el taller Ford de Movisa antes del 28 de febrero y disfruta de esta increíble oferta. Promoción sujeta a condiciones. Te esperamos en Movisa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, o en movisa.es.
Del 22 al 25 de febrero, Semana del Calçot en Restaurante Rosas. Saborea los calçots de vals en sarmiento con salsa romesco, acompañado de una parrillada con longaniza, morcilla, chuletas de cabritillo, careta de cerdo, postre y bebida por tan solo 42 euros. Reserva ya al 965-65-71-76. Restaurante Rosas, Avenida Alicante 25, Playa Muchavista, El Campello.
Una boda única en un lugar único. Bodegas Francisco Gómez. El entorno perfecto y original para celebrar tu boda o evento. Entre bellísimos jardines, mágicos viñedos o en nuestros salones, podréis disfrutar de la gastronomía y la naturaleza en un día inolvidable. Infórmate de todo en nuestra web. bodegasfranciscogomez.es.
¿De dónde vienes tan cargado, Juan?
Del Gran Bazar Dani Store en San Vicente. Es enorme. Y tienen papelería, ferretería, electricidad, comida asiática a los mejores precios. ¡Una locura!
Bazar Dani Store. Tu bazar de confianza. Calle Alicante 127. Frente Universidad de Alicante.
En Uniformes Centro, este mes de febrero, en tus manos está cuidar tus pies. 10% de descuento en zuecos sanitarios, zapatos y botas de seguridad, plantillas de silicona y gel. Aprovecha. Uniformes Centro cuida tus pies con un 10% en toda la sección. Te esperamos en calle San Vicente 28, Alicante.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, estamos en la semana previa al partido Hércules-Atlético Pulpileño, el Hércules de vuelta al Rico Pérez. Quedan 7 partidos en casa esta temporada, de las 12 jornadas, serán 7 en casa, 5 fuera. Lo hemos dicho, ¿no? En casa hay que hacerse fuerte. Es el único camino que le queda al Hércules, la última rendija para pelear todavía por el campeonato. Todo lo que sea un tropiezo en casa ahora mismo es decir adiós seguramente a cualquier opción real de asaltar el primer puesto ahora en poder de la Nucía y opositando ahí cerquita también el Intercity. Me has dado unos datos esta mañana, Carlos, inquietantes del Atlético Pulpileño. ¿Cuáles son?
Que es un gran visitante, es el octavo mejor visitante de la liga. Vamos, que gana más fuera de casa que en su casa. El próximo rival del Hércules ha ganado 3 partidos en su campo y 4 lejos de él. Por ejemplo, le ganó al Atlético Levante a domicilio, le ganó al Toledo en Toledo, le ganó al Ejido y el Eldense lo recuerda bien porque le metió 0-3 en el nuevo Pepico Amat. Así que 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas del Pulpileño, que es sin duda un buen visitante.
Sí,
el
otro día... y en campos grandes todos los triunfos que estás contando. Sí. Y de césped natural.
Sí. Así que rival peligroso.
Muy bien, está por ahí Tony Torres. Vamos a saludarle para hacer un análisis de cómo está la liga, ¿no? Después de esta 22ª jornada en el Grupo Quinto de Segunda Federación. Su equipo, el secretario técnico de la Nucía, va líder. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Felicidades, segunda semana de líder. Eso es un motivo de celebración, ¿eh? Porque con lo que cambia el liderato este año, 2 semanas está bien, ¿eh?
Sí, además jugando fuera que te da un poquito más de valor, ¿no? Porque son partidos más complicados. Pero bueno, lo que venimos hablando ya últimamente, Juanfran, que si es que ya da igual donde juegues, contra quién juegues, porque cualquiera te la puede liar. Nosotros en la Vistos Apoyamos, que creo que en Antena ya te dije que seguramente la Lucía de 10 partidos que vayas a Apoyamos perdería ese.
Bueno, pues el Hércules...
La sensación que os queda con Hércules será la misma.
Es parecida, es cierto, ¿eh? Porque el Hércules no hizo un partido como para perder, porque generó 8, 9, 10 ocasiones de gol realmente claras. Y acabó perdiendo, ¿no? Es como que están en la ola buena y les sale todo bien y ganan muchos partidos. Así que volvemos muy preocupados, ¿eh? ¿Entiendes que para el Hércules la semana, cuando ganáis vosotros, gana Intercity y el Hércules pierde, son semanas de terremoto, ¿no? ¿Lo entiendes?
Sí, además, fíjate, nosotros perdimos en Socuellamos y no es que no pasara nada, porque interiormente a nivel interno sí que pasa. Cada vez que pierdes, pero evidentemente no es la que se monta en Alicante cuando pierde Hércules en un campo como Socuellamos, ¿no? He ido leyendo o seguido escuchando Y sí que es cierto que es, no sé si es normal, pero es tradicional en Alicante que pasen estas cosas.
Sí, son derrotas que sientan mal. Luego, encima, habéis ganado vosotros, ha ganado el Intercity, de tal manera que aún se acentúa, ¿no?, esa sensación de preocupación en Alicante. Los números del Hércules en esta segunda vuelta empiezan a ser malos, Tony, ¿eh? Solo 5 puntos de 15. ¿Te esperabas que el equipo se atascara otra vez, como ya le pasó en alguna fase de la primera vuelta?
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que cuando conseguí las 6 victorias rápidas consecutivas, yo pensaba que iba a ser muy difícil parar ese equipo, esa dinámica, esa racha. Pero bueno, no sé si es por la vuelta de las vacaciones de Navidad, no sabemos exactamente por qué es, pero lo que es cierto es que le está costando sacar los partidos, sacar los puntos, a pesar de que en casi todos los partidos es superior al rival y tiene opciones de ganar, pero se le atascan y bueno, nosotros encantados encantados, pero bueno, entendiendo también que en cualquier momento te puede pasar a ti, ¿no?
Estamos aquí debatiendo, Carlos, recuérdanos cómo va la encuesta y lo que estamos preguntando en el Twitter de COPE Alicante este miércoles.
Si sentarían los oyentes a Vicoro, y dicen que sí, que le sentarían en el banquillo. El 57% de los que han votado creen que es titular indiscutible y que por tanto debe jugar el domingo, el otro 42%.
Hay dudas en el aficionado del Hércules. Esto no te lo pregunto como secretario técnico de la Nucía, te lo pregunto como hombre de fútbol. ¿Cómo arreglamos lo de Vicoro? ¿Qué le pasa a Vicoro? ¿Para ti titular indiscutible o lo sientas el domingo?
A ver, depende de cómo trabajes durante la semana. Yo entiendo que nadie en ese equipo es titular indiscutible sin trabajar. Si Vicoro no sale el domingo y solamente es el domingo, pues mira, ha tenido un mal día. Pero si durante la semana no entrena bien y es titular sin merecerlo, pues a lo mejor el problema está ahí. Mm. Lo que yo entiendo es que Vicoro viene de un viaje, de unas emociones muy fuertes, de viajes largos, de entrenar y jugar en cortos espacios de tiempo, y a lo mejor cuando te vuelves a reenganchar a la realidad, que eso cuellamos, a lo mejor necesitas tirar un poquito de madurez deportiva y encontrar el jugador que llevas dentro, ¿no? Y yo entiendo que según qué jugadores pues le puede ser complicado.
Vale. Vicoro es una parte importante. Estamos hablando de que es el mejor jugador seguramente de la primera vuelta del Hércules, y ahora mismo estamos con esas dudas de ver qué pasa. También hay otro problema, y es si eso no compatible con Borja Díaz, porque Borja Díaz se ubica ahí en esa posición. Ahora mismo el Hércules se encuentra ahí, tiene a Vicoro, tiene a Pedro Sánchez, tiene a Borja Díaz, y las sensaciones de que los tres puede llegar un momento que se medio estorben, Tony, ¿eh? Lo tiene que resolver esto Mora para el bien del Hércules, ¿eh?
Sí, yo entiendo que Sergio en ese aspecto verá que tiene muy buenos jugadores, pero que a lo mejor le sobra alguno. Entonces, bueno, es su trabajo recolocarlos y buscar lo mejor para el equipo, pero está claro que a nivel ofensivo o a nivel de centro de campo, en esas posiciones, el Hércules va más que sobrado. Lo que no sé si es poder jugar todos a la vez.
Vaya calendario tenéis ahora, Tony, no te quejes, ¿eh? Ejido, Puerto Llano y en casa, ¿eh? Los dos.
Sí, pues que la primera vuelta los estuvimos fuera. Hicimos 6-6, además. Fueron esos dos partidos, creo, los que acabaron de catapultar hacia arriba, y ahora nos tocan en casa. Recuerdo la primera vuelta que cuando estuvimos seguidos fuera pensábamos en el viaje de vuelta que ya llegarían los dos en casa, y ahora llegan. Yo de verdad, como siempre, soy negativo, que los dos partidos en casa seguidos...
Ganarlo siempre cuesta, es verdad, ¿eh? Haces los números, muchísimo. Dices, ostras, ya me disparo, y luego hay uno que no sacas por lo que sea. Bueno,
correcto.
Que vaya todo bien, Tony, un placer escucharte. Seguimos en contacto.
Vosotros, gracias.
Embajador del centenario, Carlos Jurado. Ha sido otra de las noticias de la semana, Carlos, ¿eh?
Sí, el tercer entrenador de la historia del Hércules que es nombrado embajador del centenario. Lo contábamos esta semana. Entrenador de varios equipos alicantinos, también de otros equipos americanos y del Hércules, con el que logró un histórico ascenso a Primera División en 1984.
Nos vamos a Guatemala. Allí está casi empezando el día. Allí se ha ido Carlos Jurado para integrarse en un proyecto del fútbol guatemalteco y como director deportivo. A mí me encanta esto, ¿no? Que alguien ya con 70 y pico se cruce el charco otra vez, porque lo lleva el fútbol dentro, ¿no? Lo lleva en la sangre, y en el momento que le surge una oportunidad dice: yo voy ahora aquí a ser director deportivo y a hacer mejor a este club. Carlos Jurado, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenos días aquí, buenas tardes allá.
Sí, ¿qué hora tenéis allí, aquí, Carlos?
Aquí son las 9:15.
Sí, sí, pues nada, tenemos ahí 6 horitas de... No, más, 7 horas de diferencia.
Siete horitas de diferencia.
¿Cómo a estas alturas de la vida, Carlos, te nos vas a Guatemala? ¿Cómo es esto?
La verdad, Juanfra, que uno, el fútbol es algo que lo llevas en la sangre. Yo he vivido dentro del fútbol. Y realmente, aunque como en Alicante no se vive en ninguna parte del mundo, pero el estar allá tranquilo, vida más sedentaria y todo eso, ya costaba un poco, ¿no? Entonces, a pesar de que tenía la ayuda que estaba en el Playa Alicante, ahí rodeado de amigos, como una familia, entrenaba chicos y eso, pero siempre te queda ese bichito. Luego, que hacía más de un año que me llamaban los directivos de aquí, donde yo había dicho que ya me retiraba, que había estado 2 años director deportivo, había terminado siendo subcampeón, habíamos perdido la final, y dije: ya me voy para mi casa. Y pero bueno, al final, no sé, en un golpe me convencieron y...
Muy bien. Pues mucha suerte, Carlos. ¿Qué significa para ti que te hagan embajador del centenario del Hércules?
Bueno, un orgullo y un agradecimiento grandísimo, ¿no? Un agradecimiento al Hércules, porque yo toda mi vida se lo debo al Hércules, el entrenador. He entrenado 28 años, pero ahí empezó mi carrera, ahí tuve los maestros como fueron Arsenio Iglesias, como fue Benito Joanet, y realmente era una época distinta del Hércules, ¿no? Pero que fue bonita, porque el ascenso fue muy bonito, tuve con Joaquín Fernández y el nene Humberto, la verdad que tratábamos, siempre estábamos unidos, haciendo todo muy bien, el grupo de jugadores sensacionales, porque los jugadores al final de cuentas son los que sacan esto, los que ganan, y realmente aquel grupo de hombres fue maravilloso, ¿no? Se entregaron, se comprometieron con el equipo, y a pesar de que las circunstancias no eran tan buenas, pero se consiguió el objetivo.
Temporada 83-84, ¿cómo fue ese ascenso? ¿Fue cómodo, difícil? ¿Qué recuerdas de esa temporada de la que ya han pasado muchos años?
No, bueno, la verdad que cómodo no hay nada. Yo sé que en España los torneos son muy competitivos en todas las categorías, y ahí eran bastante competitivos. La misma, bueno, cuántos jugadores del Castilla, que tenía un equipazo, triunfaron en el Real Madrid luego, y los filiales eran duros, eran difíciles, y equipos también que querían luchar y subir, ¿no? Nosotros, como te digo, el grupo de jugadores era muy comprometido, muy unido. Siempre recuerdo la anécdota que creo que fue lo que más unió al equipo, fue cuando nos tocó el sorteo de Copa jugar contra el Barcelona, porque ahí casi se normalizaba la situación económica que arrastraba el club en el aspecto del pago de los jugadores, ¿no? Y realmente fue una explosión de júbilo cuando dijeron Hércules Barcelona. Ah, fue una liga, habíamos eliminado al Málaga, creo, y no me acuerdo qué otro equipo, y ya con eso ahí el equipo ya no se normalizó más o menos en lo económico, más o menos, ¿no? Pero bueno, sobre todo el cumplimiento con los jugadores, y ya ahí se dieron cuenta los jugadores de que podían, ¿no?,
conseguir el ascenso a primera. Luego, estás ese año del ascenso, y luego, ¿qué pasa?
Luego pasa que, bueno, la verdad que yo era un hombre de la casa, ¿no? Yo llevaba dentro del Hércules ya pues, más de 7 años, y era un hombre de la casa en todos los aspectos. Se enfermó don José Rico Pérez, después quedó de presidente Torregrosa. Uh-huh. Y bueno, y en una conversación, estábamos entrando en primera, no íbamos a media tabla, no íbamos mal, habíamos arrancado bien ganando en Zaragoza 0-1. Y ellos me empezaron a se reunían conmigo, fueron a mi casa, estuvimos conversando muchísimo, ellos querían que me quedara de director deportivo en aquel tiempo, que yo me quedara ahí, en el puesto, porque que no dependiera de resultados y que siguiera trabajando con todo, ¿no? Con toda la institución. Bueno, total que era como las 2 de la mañana, al final me convencieron y pasé a eso. Y aquí va a venir el entrenador que tú quieras. Va. Yo elegí a Antonio Torres,
sí,
porque sabía que él trabajaba, había trabajado en el Barcelona Atlético.
Sí, que luego salvó al equipo en el Bernabéu con aquella victoria inolvidable,
sí,
¿no?
Y jugó Ángel, que teníamos muy buenos chavales. Nosotros, la verdad, que yo con el ascenso también, y lo que jugaron, Cartagena, Muñoz, El Puncho, Parra, Reces, teníamos una juventud, unos jugadores buenos, y identificados con la camiseta del Hércules, ¿no? Creo que llegaron a jugar Ramos, yo lo hice debutar contra el Real Madrid, ahí en el Bernabéu. Muchos jugadores, Luis Paño, jugaron. La cantera, la verdad que jugaba. Desgraciadamente, ese creo que se perdió mucho en el Hércules, perdió esa identidad, y no sé, ahí a veces son cosas que pasan, ¿no? El fútbol de España es muy profesional y a veces hay cosas que se entienden, otras cosas que no se entienden, pero los que estamos ahí, que somos herculanos, yo recuerdo que cuando llegué, la primera vez fuimos con mi hermano a ver allá en la cancha aquella al Hércules Promesa. Y jugaba ese, y yo le digo, ay, este cómo no juega en primera, si este recorta, se parece a San Cayetano había sido un jugador que tenía un arranque y paraba en seco y todo, y este buen jugador, este que...
Lo viste el primer día, le echaste el ojo el primer día, sí señor. Más gente como tú, hace falta seguramente en la cantera del Hércules. Oye, Carlos, vamos a hablar largo y tendido del presente, pero más adelante, porque ese tema es da para muchos minutos de radio. Un placer escucharte y mucha suerte, de verdad, en Guatemala. Te seguimos desde aquí, desde España, y suerte en esa tarea como director deportivo. Un abrazo muy grande.
Gracias, Juanfra. Un abrazo para todos. Y bueno, macho el Hércules.
Sin duda, eso siempre.
Esto hasta que no termina.
Exacto. Un abrazo grande, amigo.
Chao.
Hablamos de baloncesto. El lunes se cierra el mercado para hacer movimientos en la plantilla. Ya con lo que te quedes, te quedas hasta el final del campeonato. Así que vamos a hablar con Miguel Ángel Gil. Ayer Tony Gallego, el presidente, dejaba vías abiertas para poder reforzar la plantilla. Hay informaciones que apuntan a una posible llegada en los próximos días de un jugador de Gran Canaria. ¿Quién es Miguel Ángel Gil? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanfran. Pues es Sergi García, un jugador con experiencia en ACB, un jugador relativamente joven, un base, pero que desgraciadamente nunca ha tenido esa oportunidad de tener una continuidad en la ACB. Es un candidato firme para llegar a Alicante en la posición de base, lo que ampliaría un poco el repertorio de la posición de uno en el equipo lucentino. Y bueno, es un jugador que a veces... de estos jugadores que tienen que bajar un poco una categoría para volverse a revalorizar, y visto que no está teniendo oportunidad ni minutos en ACB, pues quizás es una buena opción de que pueda volver a engancharse al carro de subirse y ser otra vez un jugador importante, o intentar querer ser un jugador importante en ACB.
De momento el Lucentum ni ha confirmado ni ha desmentido esas informaciones que aparecen desde Canarias sobre la posible llegada de este base. Serían muchos bases en la plantilla, ¿no, Gil?
Sí, serían muchos bases, pero hay varias alternativas sobre la mesa. La primera es el problema que tiene el equipo con Arcos. Se lesionó hace un par de semanas. Es una lesión no de larga duración, pero sí fuera del plazo de fichajes. Y una de las opciones que manejan sobre la mesa es que el alicantino pudiera bajar a tener ficha de leva para que habilitar esa plaza para que pudiera llegar un nuevo jugador. Entonces, bueno, ahí podría contar el técnico con varios jugadores, 12 jugadores, más Arcos cuando se recupere, que podría llegar perfectamente si el equipo llega a los playoffs. Y luego está la eterna gran duda, la de Justin Pitts. Todo el mundo habla que era el fichaje, que todo el mundo dice que se alegró mucho cuando llegó, pero evidentemente solamente ha tenido días puntuales.
Sí, no ha rendido como se esperaba, está claro.
Está muy por debajo y además siempre lo han dicho tanto sus compañeros como gente de fuera del club que lo ha visto y lo ha sufrido el año pasado y anteriores etapas, que nunca ha llegado a tener ese punto que conocemos aquí a Justin Pitts. Por lo tanto, es uno de los que están muy cuestionados ahora mismo sobre su continuidad. Yo creo que un fichaje más sí que seguro que va a haber, pero como ya dijimos la semana pasada, pero que nadie descarte que pudiera haber hasta un tercer fichaje, lo que provocaría una salida de jugador.
Vale, pues la iremos contando. Todo se tiene que producir en los próximos días, antes del lunes. Un abrazo, Gil, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, Carlos.
Hasta mañana.